con dos bemoles en Radio UA, todos los lunes a las 2.
Muy buenas a todos y bienvenidos a la cuarta temporada de Con dos bemoles. Muy buenas, Celia, ¿qué tal? Como siempre a mi lado.
Hola, Juan, ¿qué tal? Estamos en una nueva temporada aquí, ya vamos por la cuarta.
Sí, efectivamente, cuarta, que trae un montón de novedades que vamos a resumir brevemente. Básicamente publicaremos los lunes en Ponte Radio UBA y martes, jueves y viernes desglosaremos nuestras secciones en nuestra página web. Si queréis más información, hemos dejado en el tablón de anuncios un post. Celia, recordamos las redes sociales
por
antes
supuesto.
De comentar. Son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con2bemolesradio.com.
Pues sin más dilación,
¡comenzamos!
Started.
primera sección de la cuarta temporada, que ahora ya no se llama reviews o reseñas, sino la gramola de reseñas, y que estará subida por separado, independiente, en nuestra página web. Hace unos días hicimos una encuesta, tanto en Twitter como en Instagram, para saber cuál de los dos discos que voy a traer de Michael Jackson os interesaría que fuera primero, si el más exitoso o el que más defraudó, o el con el que intentaron timar a la gente. Y finalmente salió este, Thriller, el primero, y será el otro el que le siga la semana que viene. ¿Qué sabes de Thriller, Celia?
Aparte de que fue el primer cortometraje videoclip que se hizo de la historia.
No. Del disco me refiero.
Ah, del disco. Bueno, ya, pero quiero decir, dentro del disco está la canción de Thriller.
Bueno.
Pues no lo sé, o sea, sé que fue un boom bastante grande cuando más se dio la fama a Michael Jackson, pero realmente no sé mucho aparte del tema de Thriller.
Pues fue un disco bastante importante en su carrera por todos los cambios que supuso. Y la canción con la que he decidido empezar es Wanna Be Starting Something, querer empezar algo o que algo va a comenzar, que es un título que venía al pelo completamente porque es la primera canción que ponemos en la temporada. Uh-huh. Y que a la vez es una canción que iba a pertenecer a su disco Off the Wall y que fue escrita en 1978, pero no saldría a la luz hasta 1982, que fue cuando publicaron Thriller. Esto es muy importante porque vamos a estar completamente comparando la época anterior, la época más moderna, lo que gana con Thriller, lo que deja en Off the Wall. Y esta canción tiene influencias del disco anterior claramente, ya sea por los ritmos más afroamericanos, como una influencia funky que iremos escuchando que tiene el disco, pero no tanto como el anterior, como digo. Las encuestas seguirán a lo largo de la temporada, es una cosa que nos hemos propuesto, ya sea pediros cosas a vosotros,
dinero,
o
casas.
Cosas de contenido o algo que os interese más para que luego acabemos publicando de una manera o de otra.
Vaya, para que haya un poco de feedback y vosotros también podáis participar, ¿no?, dentro del programa de esta manera.
Efectivamente. Ambos discos que os voy a traer, tanto Michael, que es el que traeré la semana que viene, como Thriller, son discos que están a la orden del día y ya veremos por qué. Vamos a hablar en principio del cambio musical de la década de los 70 a los 80, de cómo el funky y la música disco pasan a ser replegadas o pasan a ser sustituidas por el hip hop, el rock y otros fenómenos del momento, pero no sin antes escuchar una nueva canción de este álbum de Thriller. Vamos con Pretty Young Thing. Fly with me, don't you know now? Pues esto era PYT o Pretty Young Thing. Celia, esta no sé si la habías escuchado.
No, pensaba que puede que me sonase, pero realmente esta no.
Pues en esta canción colaboran dos de las hermanas de Michael Jackson, Janet y Latoya. Y pese a ser el sexto single de Thriller y haber triunfado en Bélgica y en Inglaterra en su lanzamiento, nunca fue interpretada en directo. De hecho, es dentro de los singles la menos conocida. Vamos, antes de hablar del disco en sí, a hacer un poco breve repaso a datos en general. Salió el 30 de noviembre de 1982.
El día antes de Halloween.
El día antes de Halloween.
Has dicho 30 de noviembre.
Sí. No.
Entonces no.
Entonces no.
Claro.
Me has liado ya tú.
Yo también.
Con un presupuesto total de $750,000 de entonces y fue producido por el afamado productor de Motown, Quincy Jones. Fue considerado el disco más vendido de la historia de Estados Unidos hasta que en agosto de este año, por eso digo que está de actualidad, The Greatest Hits de los Eagles lo reemplazó. Le pegó así un pequeño adelantamiento que había estado durante 36 años encabezando las listas. Pero bueno, 7 de sus 9 canciones se publicaron como singles, una de las cosas más raras en la historia.
Sí, es verdad.
Y en apenas un año vendió 65 millones de copias en todo el mundo.
Madre del amor hermoso, se dice pronto, ¿eh?
Sí. Hablamos de lo de los singles como algo inédito, pero bueno, Muse lleva ya, creo que son 5 o 6, publicadas como singles, ¿eh?
Que por cierto, está siendo muy guay el disco que está saliendo. Menos Dig Down, que es como...
Bastante variado y seguramente hablaremos en la temporada de él.
A mí me gusta
y
sobre
va,
todo la
va a causar polémica, ¿eh? Es controvertido.
¿Sabes qué? Había teorías de que iba a ser acerca de Black Mirror. Que
sí,
iba a basarse
algo
en Black
similar.
Mirror.
Y ahí le está atendiendo en algunas cosas. Ya hablaremos de él. Bueno, pues este disco, Thriller... Para los que no lo sepan, no es el fruto simplemente del talento de Michael Jackson. Es el fruto del talento, pero además del trabajo y el esfuerzo. Y vamos a hablar de ello a lo largo de la sección. Michael Jackson fue pionero en su propia carrera, puso esta piedra en ella, rompiendo su propio estilo. En 1979 publicó Off the Wall, que era el mayor éxito hasta el momento, y ya había tocado techo. Ya... Hay quien dice que publicara lo que publicase, ya iba a funcionar, porque ya tenía era el mejor artista del momento, había recibido un montón de críticas positivas, llegando a copar casi el 10 en muchas de las revistas, y ya fuera simplemente demos o colaboraciones, publicara lo que publicase después de Off the Wall, iba a triunfar. Eso supuso que él, claro, lógicamente tenía mucha presión, porque no se confió. De hecho, Off the Wall... Pues un precedente, porque 5 de sus canciones eran sencillos y ya hemos visto que 7 de las 9 de este también lo fueron. Las debió publicar como trabajos merecedores de estar fuera también del disco. No contento con su éxito, decidió ponerse a tope a currar y a sacar un trabajo completamente nuevo. ¿En qué momento musical hablamos, Celia? Lo he dicho así un poco de pasada. ¿Qué ocurrió musicalmente a finales de los 70?
Lo has dicho antes, el cambio de la música disco a pasar al tema hip hop, rock y demás, y que la gente escuchaba Thriller en las discotecas, te quiero decir, estaba triunfando el rock, estaba triunfando el hip hop, estaba triunfando muchísima música muy distinta, y el hecho de que sonara Thriller en una discoteca tenía que ser extraño.
Y se mantenía un poco del funky, que es lo que tiene
sí.
Thriller.
Bueno, a ver, lo que tiene también Thriller es que tiene el baile. Entonces...
Es una cosa que tú has defendido mucho, que los Bee Gees no es solo música disco, sino que tienen algo de rock, y se debe
bueno,
a esto.
Rock,
bueno, rock,
sobre todo en la época más tardía, en su último disco, que es el de This Is Where I Came In, está
pop rock.
Rock, sí.
¿Qué es lo que ocurre? Que a finales de los 70, como decíamos, cae en picado la música disco y asciende un poco pues otros géneros, incluso el post-punk o el heavy metal. Y Michael sabía que lógicamente no podía quedarse atrás. Era considerado el rey del pop, de lo que luego hablaremos un poco, pero el pop no existía como tal.
Es que el pop no existe. Ni el pop ni
el
rock existen para mí.
Había cierto riesgo de que no triunfara tanto como él creía, pero bueno... Se la jugó. Tenía que romper sus propios cánones para mantenerse en el mercado y dejar de hacer la música disco que había hecho antes y el funky. ¿Y qué hace? Pues bueno, pues con Thriller coge a 50 grandes artistas, en torno a unos 50 más o menos, incluyendo algunos de rock, como puede ser el guitarrista Eddie Van Halen o el Beatle Paul McCartney, y los reúne para decir, oye, necesito que me influenciéis y necesito componer algo, una obra que esté a la altura de mi carrera. Paul McCartney, el Beatle, colaboró en la canción The Girl Is Mine, que es un tema que alcanzó el segundo puesto en la Billboard Hot 100 y fue el primero en las listas de R&B, de Rhythm and Blues.
¿Pero estamos hablando de Paul McCartney, el vivo o el muerto?
No vamos a entrar en esa polémica. ¿Quién quiere saber si está vivo o muerto?
Está llegando Halloween.
¿Quién quiere saber si McCartney está vivo o muerto?
Ahora mismo está muerto.
Que biche en nuestra web.
Vale, pero yo no quería saber si era antes de que estuviera vivo o muerto.
Esto es cuando
después,
es,
¿no?
Después, o sea, después de la muerte que tú consideras. Y la letra de The Girl Is Mine gira en torno a, pues, a una especie de debate o diálogo entre Paul McCartney y Michael Jackson sobre una chica que pasea a un perro. De si es la chica que le gusta a él, pero quiere estar con ella o viceversa. Vamos a escucharla, a ver qué te parece. She walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine because the doggone girl is mine. She's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. Tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine.
She's mine.
She's mine.
No, 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 she's mine.
The girl is mine.
Michael, we're not gonna fight about this, okay?
Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter.
Yeah, I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember?
Well, after loving me, she said she couldn't love another.
Is that what she said?
Yeah, she said it. You keep dreaming.
I don't believe it.
No.
Michael Jackson y Paul McCartney tuvieron una muy buena amistad. De hecho, grabaron un par de temas más que saldrían en 1983 en un disco de Paul McCartney. Y hay una historia muy interesante entre ellos, y es que un día estaban hablando y le dijo Paul McCartney a Michael Jackson: amigo, la importancia en el mundo de la música, los que de verdad manejan, no son los que hacen canciones, sino los que tienen los derechos de las canciones. Tal le causó eso a Michael Jackson que dijo: vale, me parece muy bien. Asintió en la conversación y poco más tarde, te digo meses o igual un año, había comprado gran parte de los derechos de las canciones de los Beatles. que han heredado posteriormente Sony Music y los hijos de Michael Jackson.
¿Y cómo le sentaría eso a Paul McCartney? Bastante mal.
Pues no lo sé. Pero gran parte de las canciones fueron de Michael Jackson durante mucho tiempo.
Es una cosa que no termino de entender yo, el tema de los derechos de las cosas que hacen los artistas, ya sea música, ya sea arte plástico, arte, escultura, lo que sea. No lo entiendo el tema. Das tus derechos, o sea, no sé. Es un tema que ya hablaré yo en la sección de curiosidades
algún
día.
Sí, sí, cómo funciona el tema de derechos de autor. Bueno, como había dicho antes, podía hacer lo que quisiera, pero aún así corría el riesgo de que si no se renovaba, pues que podía quedar a la cola de otros artistas que fueran punteros y sorprendieran con un disco. Contaba con decenas de demos, pero ninguna le convencía del todo. Y en 7 meses que duró la grabación, llegó a trabajar hasta 20 horas al día, quedándose sin voz en más de un momento durante la grabación de los estudios, en el estudio. Los más fans ya sabrán que Michael Jackson, aparte de vocalista, pues hacía de cantante, como hacía también beatbox, y eso le ayudaba pues a componer un montón de canciones. Tanto es así que luego las reediciones que se han hecho en discos posteriores se conserva el beatbox que se ha empleado para la rítmica. Hay una entrevista muy importante con Oprah Winfrey en la que dice la enfermedad de piel que tiene, que espero que algún día hables de curiosidades de Michael Jackson, Celia, en la que hace el beatbox clavado de Who Is It, que es una canción que publicó años más tarde en el Dangerous, en el disco Dangerous, y que literal se cogió de ahí y se dijo, vale, cada uno de los golpes que está haciendo con la voz vamos a sustituirlo y por una caja de ritmos o por algún tipo de percusión. Todo eso, más un montón de grabaciones de gritos, de mínimas cosas que quería que entraran, hizo que siguiera trabajando las canciones hasta, pues eso, como digo, casi todo el día sin parar. Ya hemos mencionado que colaboró con Eddie Van Halen y con otros músicos de jazz para que le aportaran visiones diferentes, así como gente del funky, con la que rescatara algún ritmillo que le venía bien para no perder su sello de identidad. Y, pues eso, la energía de los rockeros. Su perfeccionismo fue tal en la grabación de este disco que a Van Halen le pidió que probara hasta 30 guitarras diferentes simplemente para buscar el sonido que él tenía en su cabeza.
Eso es casi imposible.
¿Por qué? O sea,
el hecho de que tengas un sonido en la cabeza y que... Guau, 30 solo, lo encontró dentro de 30.
Bueno, luego alguna modificación harían. Ah, claro. Quiero decir, puedes poner pedales y tal, pero sí, por lo menos el concepto de instrumento de guitarra. Y finalmente acabaron grabando Billy. Vamos a escucharlo. Michael Jackson aprenderá de esta experiencia de tal manera que en el Dangerous cuenta luego con la colaboración de Slash, del guitarrista de Guns N' Roses, en dos de las canciones, en Black on White, or White y en Give It to Me, diciendo, oye, si este artista tiene ahora tirón, porque Guns N' Roses es de los 90, no de los 80, y encima toca bien la guitarra, ¿por qué no incluirlo? Todo el dinero, el esfuerzo, las horas invertidas y el tiempo seguía pasando. Y no había resultados, porque a Michael Jackson no le convencía nada. Gastaban semanas regrabando y remezclando ideas y propuestas. ¿Y qué crees que hizo Celia con todo lo que tenía hecho?
Lo tiró a la basura.
No del todo.
Bueno, lo guardó en una carpeta de un ordenador.
Canceló el lanzamiento oficial, lógicamente porque podía permitírselo, podía seguir pagando horas de estudio. Y decidió darle una vuelta de tuerca a todo y aunque no estaba convencido con el resultado, publicó finalmente las 9 canciones que han formado parte del tracklist de este disco. Con Billie Jean se coronó como el primer artista de raza negra en salir en la MTV.
Que es verdad.
Que por si no lo sabéis, la MTV se crea como canal en 1981. El primer vídeo que se emite es el de Video Kill the Radio Star, de The Bugles, en el que aparece Hans Zimmer tocando el teclado. Y bueno, pues había tanto éxito con Michael Jackson que lógicamente tarde o temprano iba a tener que ponerle. Y fue el primero, el pionero, que no sé si salió en el 83 o 84, ya con el disco Thriller un año o dos de habiéndose lanzado. Ahora lo conocemos como el rey del pop, pero como bien decía Celia, el pop es un concepto muy etéreo, es como decir el rock, que es el rock, que es
sí,
el pop.
Sí, porque ahora mismo el pop, ¿qué es pop? O sea, tenemos a Michael Jackson que tiene influencias, ¿no?, de muchísimos estilos, pero ahora mismo tú piensas en pop y piensas prácticamente en algo electrónico.
Sí, es lo que más suena. Y de hecho, bueno, pues el rey del pop en ese momento, que hacía más funky disco, pero como bien decías, pasó al rock y al hip hop. Antes de despedir esta sección, vamos a escuchar Billie Jean, uno de los temas más exitosos. Y como curiosidad, pues si recordáis la clásica actuación de 1983, en la que aparecía con lentejuelas y haciendo el moonwalk y demás, debéis de saber que esa chaqueta de lentejuelas era de su madre y que la había usado un par de ocasiones o tres en actuaciones previas. Ese fue el momento con el que rompió, pero una chaqueta que era barata, o sea, para lo que,
y el guante debía de valer entre poco y nada.
Y sí, luego lo fue perfeccionando, le fue metiendo diamantes de Swarovski y demás, pero el original eran casi tachuelas. Y el moonwalk no es suyo, tampoco.
¿De quién es?
Pues mira, te lo dejo ahí para una sección de curiosidades sobre
Vaya,
Michael
hombre,
Jackson.
Vaya, vas a dejar a todos con el hype.
Sí, sí, sí. Vamos a escuchar Billie Jean.
Mother
Billie Jean es otro de esos ejemplos que seguro que podéis encontrar algún vídeo en el que sale él haciendo beatbox, porque el ritmo es muy muy claro. Y de hecho, en el documental This Is It, del ensayo de los últimos conciertos que iba a dar, el batería dice que llevaba confiando en él muchísimos años porque le marcaba un ritmo perfecto para el baile. Que había probado otras baterías, pero el que usa concretamente para esa gira es con el que más tiempo lleva.
El que usa como si fuera un trozo
bueno,
de pan.
Bueno, el que pide, el que al final consigue. Vamos ahora con Thriller, que es la última canción, la que tenía que sonar, y que es considerada la coreografía más revolucionaria de la historia, o por lo menos una de las pioneras.
Es que utilizó muertos, te quiero decir.
Es uno de los pasos más importantes en su carrera audiovisual, ya que, bueno, había videoclips anteriores. De hecho, no es el primer single que publica de este disco, pero es el que le marcará para decir, vale, yo quiero hacer algo más. Y ya igual que tenía una película que era El Mago de Oz, todo con actores afroamericanos, y que luego sacó varias películas, un par de películas a posteriori, esto es el primer paso de decir, vale, un videoclip puede ser algo más antes y después de la canción. Y es un corto, en realidad.
Sí,
es lo que
es
hace.
Es un corto, realmente.
Sí, es como lo que vimos en Halloween, en un especial Halloween de hace un año o dos, que con Ghost hizo un corto de 30 minutos, que también se presentó y que luego pues ha hecho con otros más. Es un cambio de estilo también, pero mantiene más toques funky que los anteriores, ya la conocéis. Pero decir que es el último de los 7 sencillos y es el que da nombre al disco. Lo publicó como single el 23 de enero de 1984, 2 años después, bueno, un año y algo del lanzamiento del disco, y originalmente se llamaba Starlight, hasta tal punto que todos los momentos en los que escuchéis Thriller tenéis que meter un Starlight para la versión original. Lo que va después se sustituyó, se cambió un poco, pues para que Starlight queda como más brillante, pero más épico, pero Thriller al final no puedes decir exactamente las mismas frases. Y decir que estaba compuesta, o está compuesta, por Rod Temperton y producida por Quincy Jones, aunque Michael Jackson lógicamente también daba sus opiniones y colaboraba, claro, es una de sus canciones más famosas. Al principio, decía el propio Rod Temperton, tenía en la cabeza el hecho de que hubiera una sección hablada, una sección en la que alguien, como buena película de terror, narrara. ¿Y a quién cogió? Bueno, pues a Vincent Price, que es uno de los narradores de películas de este tipo más conocidas. De las últimas que hizo es la de Eduardo Manos Tijeras, aunque ha hecho un montón más, es de la mediados del siglo XX aproximadamente, de los más importantes. Se dice, de hecho, que fue su mujer la que le dijo, cariño, tienes que aceptar este trabajo, y fue esa narración la que luego se ha empleado en muchísimos más momentos.
Con la risa del final.
Efectivamente. Vamos a cerrar esta primera sección de la temporada con Thriller.
You close your eyes. midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
I'm gonna do it tonight.
Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Y en las bandas sonoras, Celia, ¿nos has traído?
Pues aprovechando que estamos comenzando octubre, no me quería esperar hasta Halloween para hablar de esta serie. Os voy a hablar de American Horror Story. Bueno, Juan, esta segunda sección de bandas sonoras también ha tenido un cambio de nombre. Ahora se va a llamar Tras la imagen.
Efectivamente, que vale un poco para todo. Recordamos a los que se acaben de enganchar que hablamos de películas, series, pero también de videojuegos. Y la banda sonora no deja de estar ahí.
Tras la imagen de estas cosas. Pues os he traído American Horror Story, una serie de televisión que es entre drama y horror, que fue creada y producida por Ryan Murphy y Brad Falchuk. Es una serie muy famosa, pero muy famosa y muy buena. sobre todo en cuanto a la banda sonora. Ahora mismo se está emitiendo en Fox la octava temporada y es una serie bastante curiosa. Cada temporada es una historia distinta a la temporada anterior o temporada siguiente, supuestamente. Hay bastantes rumores de que todas ellas van a estar conectadas y de hecho esta octava es un crossover entre la primera y la tercera. ¿Por qué os he traído la banda sonora de esta serie? Porque quiero hablaros de la música a la hora de dar terror. Hemos escuchado ahora mismo la intro, pero la intro de The Murder House, que es la primera temporada. La introducción, vamos, la canción que introduce a esta serie siempre se va a mantener más o menos parecida, pero va a tener bastantes cambios.
Pinceladillas.
Sí, va a haber cosas que van a cambiar, pero por ejemplo los chelos que suenan el tun tun, tun tun, eso siempre se va a mantener. De hecho luego lo van a hacer trompetas en The Coven, que es la tercera temporada. Va a haber distintos sonidos que vayan a meter. ¿Por qué? Porque cada temporada va a tener una intro distinta en cuanto a la imagen, y la imagen va a ir con la música
y con la temática de la temporada.
Y con la temática, mira, de verdad, las intros son una maravilla. O sea, yo os digo que si fuerais a ver y a escuchar las introducciones y los openings de esta serie, de cada una de las temporadas, que lo vierais con imagen y no solo escuchaseis la música. Como os decía, acabamos de escuchar la
Mar de House.
Exacto. Y a que no sabes quién es el creador de esto, de estas openings.
No.
¿Te suena Charlie Closer?
Sí.
El de Saw. Saw. Que de por hecho es ex miembro de Nine Inch Nails, por cierto. Y desde los inicios ha compuesto el tema principal de cada uno para las distintas temporadas. Como os decía, va a haber pequeños cambios, que también, por ejemplo, va a incluir sonidos experimentales de César Dávila Irizarri, que es un músico experimental, que sobre todo va a ser el que cree esos sonidos tan diferenciados de cada una de las temporadas, porque honestamente sí que se nota. Junto a esta música también va a estar la banda sonora, que incluirá elementos de terror, al igual que las nuevas versiones de temas de géneros del pop y el rock que ahora os voy a poner. ¿Por qué os he traído esta serie? Porque aunque esta introducción dé bastante miedo, las demás canciones que os voy a poner no dan nada de miedo. Pero nada, a no ser que estés dentro de la temática terror, y entonces es cuando más miedo da. Juan, ¿qué es lo que más miedo da cuando estás viendo una película de terror en cuanto a banda sonora?
Los silencios.
No, ¿qué tipo de canción puede dar muchísimo miedo?
No sé.
¿Una nana, por ejemplo?
Bueno, sí, una nana con un piano desafinado y con mucha reverb.
Y, por ejemplo, también canciones felices. O sea, una canción feliz en una película de terror es peligro, pero peligro, peligro. Y esto es lo que os voy a traer. Para empezar con las canciones, os voy a poner la más famosa de toda la serie. Voy a hablaros de todas las temporadas, obviamente. Y esta pertenece a la segunda, que para mí es la favorita en cuanto a trama, en cuanto a todo. Pero también la octava y nueva es una de mis favoritas ahora mismo. El tema que os voy a poner es el famosísimo Dominique.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit. Mais notre père Dominique, par sa joie, le convertit. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied. Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu.
Tú, Juan, no has visto American Horror Story.
He visto escenas sueltas, pero ya sea por la banda sonora o porque me las hayas puesto tú.
Pero esta la conocías, la de Dominique.
Sí, esta sí. Esta
es
sí.
Que es la más famosa, la que realmente...
Pero es suya.
No, 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 ninguna es suya. Todos van a ser covers, todos van a ser canciones que ya existen. De hecho, esta pertenece a la hermana belga Janine Dekkers y es la canción de 1963. Como os decía antes, esta pieza, esta canción va a sonar en la segunda temporada en casi todos los capítulos, en todos. Pero llegará un punto en el que ya se hará muy evidente que está sonando esta canción y es cuando coge importancia y se hace protagonista la propia canción. No os hablaré mucho de spoilers y demás, pero bueno.
O sea, ¿hay un personaje que se llama Dominique?
No, no hay ninguno. No hay ninguno. Se hará protagonista en un momento en el que la hermana Judith, que es interpretado por Jessica Lange, que va a aparecer en todas las temporadas, la hace sonar en el asilo para que los enfermos mentales del Brightcliff, que es el nombre del asilo, pues estén haciendo sus cosas y se empiezan a volver locos todavía más. O sea, de hecho va a aparecer gente golpeándose la cabeza contra una pared a la vez que suena esta canción. Habrá gente moviendo la cabeza de un lado para otro, otro haciéndose alguna cosilla que no debería estar haciéndose, etcétera, ¿vale? O sea, da mal rollo. Tú la escuchas de normal y dices, vale. Lo ves con la serie y dices, mira, no.
¿Has explicado de qué va cada una de las temporadas? ¿Por
no
contextualizar?
No, vale, pues os puedo comentar un poco de qué va cada una. La primera se llama The Murder House y va de una casa encantada. No os puedo decir más porque entonces os hago el spoiler de vuestra vida. Y la verdad, merece muchísimo la pena esta serie. La segunda es la en la que va a sonar Dominique y trata sobre un asilo. Un manicomio, vaya. Y bueno.
Un manicomio más que un asilo.
Sí,
porque
se llama
en inglés
Asylum.
Asylum.
Pero va a haber una subtrama. En todas va a haber una subtrama y esa es la que no os puedo comentar. La tercera se llama Coven y va de aquelarres de brujas. La cuarta se llama The Freak Show y va sobre un circo que existió hace tiempo. De hecho, todo va a existir, todo ha existido en las temporadas. De hecho, muchos personajes, como la primera, la Dalia Negra, es una mujer que fue asesinada, que existió de verdad. Y muchísimas cosas que van a tener que ver con pelis, que van a hacer homenaje a películas, a series, a cosas anteriores.
O sea, como lo de Expediente Warren al final.
Sí.
Que dentro del misticismo hubo un caso similar.
Sí, 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 y que existe de verdad. The Freak Show existió.
Ajá.
Está el hombre langosta, está la niña más pequeña del mundo, interpretada por la niña más pequeña del mundo, la chica de dos cabezas, la mujer barbuda, etcétera. La quinta se va a llamar Hotel y va de un hotel en la que aparece Lady Gaga. Este se hizo muy famoso, a mí esta temporada no me gustó.
De hecho, la patrocinó muchísimo
sí,
Lady Gaga.
Sí, sí, sí. La sexta es Roanoke, que es... Yo la llamaba Roanoke, pero es Roanoke. Trata sobre una casa que compra una pareja. Está hecho en modo de documental. O sea, aparecen cuatro personajes que son conocidos ya en la serie. Y ambos van a hacer de este documental. Y trata sobre una casa que empiezan a pasar cosas muy raras.
Porque hay que decir que aunque las tramas y las ambientaciones son diferentes, hay personajes y actores y actrices que se repiten, ¿no?
Por ejemplo, Evan Peters, que hace de Tate en la primera y hace de un personaje en cada una de las temporadas realmente. Y Jessica Lange también, entre otros. Ahora no me acuerdo cómo se llama Lana, la de la segunda, la tercera temporada, que también aparece en todas. Y sí, básicamente el cast se repite en todos. Nos faltaría la séptima temporada, que es la de Cult, que trata sobre, bueno, las elecciones de Estados Unidos y una mujer que grita por todo. O sea, no sé, esa no me gustó nada de nada. Y ahora mismo estamos en la octava, que es la de Apocalypse. Es la leche. Está siendo increíble. La echan todos los viernes a las 2 menos 25 en Fox.
No nos patrocinan, ¿eh?
No, no nos patrocinan, pero vamos, yo estoy esperando todos los días a que llegue el viernes para poderla ver. Vamos a por la segunda canción. En este caso nos vamos hasta la cuarta temporada.
Bueno, la tercera si cuentas la intro.
Sí, bueno, claro, contando la intro. Que es The Freak Show, en la temporada en la que nos vamos a basar. Y va a sonar el tema de Come As You Are, interpretado por Evan Peters.
As a friend, as an old enemy.
En esta temporada, Evan Peters, el que hacía de Tate en la primera, se va a llamar Jimmy Darling y va a ser el hombre con las manos de langosta. Esta persona sí que existió en la vida real, era una malformación en las manos que hacían recordarnos pues, a unas manos como de langosta. ¿Por qué suena esta canción? Come As You Are es una canción que nos recuerda que debemos de querernos tal y como somos, sé como quieras ser, sé como eres tú. Y es en un momento de rebeldía y aceptación en el cual pues Evan Peters coge la guitarra y comienza a cantar el clásico de Nirvana, invitando a todos los fenómenos y bichos raros, ¿no?, que había en el freak show, que vivían bajo esa carpa, pues aceptarse y a vivir sus vidas, que es decir, bueno, he nacido con esto, pero este soy yo. Aunque la temporada estuvo ambientada en los años 50, se utilizaron muchas canciones más contemporáneas que eran relevantes, pues eran interpretadas por los artistas que siempre estuvieron fuera de las normas. Este sería el caso de la más famosa que suenan de Freak Show, que es Come As You Are. Y volvemos a Asylum, otra vez. Bueno, otra canción que a mí me encanta esta canción, y yo creo que Juan, tú me la has escuchado cantar alguna vez. Los productores Ryan Murphy y Brad Falchuk se aventuraron a introducir algunos segmentos musicales que rompían con la narrativa clásica de la serie, porque en The Murder House no hay ninguna canción así que digas que la cante alguien, ¿vale? Había canciones que sí que sonaban, como por ejemplo la de la intro en el primer capítulo, pero eran canciones que estaban sonando como banda sonora como tal, no que la cantara un propio personaje. Fue aquí cuando el primer número musical fue elegido a cargo de Jessica Lange, que interpretaba a la hermana Jude, que he hablado antes de ella. En este caso va a sufrir ella un poco de ataque nervioso y va a empezar a flipar con cosas y alucinar, y empieza a cantar una canción que se llama The Name Game. Vamos a escucharla.
The Name Game. Judy, 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 Bo-Booty, Banana, Fanny, Fo-Furry, Fee-Fab, Mo-Moody, Judy. Lana, 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 Bo-Banna, Banana, Fanny, Fo-Fanna, Fee-Fab, Mo-Manna, Lana. Come on everybody, I say now let's play a game. I bet you I can make a rhyme out of anybody's name. The first letter of the name I treated like it wasn't there, but a B or an F or an M will appear. And then I say Bo at a B, then I say the name, and banana, fanna, and a Bo. And then I say the name again with an F very plain, and a V, fa, and a mo. And then I say the name again with an M this time, and there isn't any name that I can't rhyme. Pepper, 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 bo, pepper, banana, fanny, bo, pepper, fee, fa, mo, pepper, pepper. But if the first two letters are ever the same, I drop them both and say the name like bar. Drop the B's, Bo, R for Fred. Drop the F's for Red for Mary. Drop the M's, Mo, Airy. That's the only rule that is contrary. Okay, now say Bo. Now Tony with a B, the banana fan of Fo. Then you say the name again with an F very plain, then a fee, fa, and a mo. Then you say the name again with an M this time, and there isn't any name that you can't rhyme. Kit, kit, bo, bit, banana, fanna, bo, bit, fee, fa, mo, mit, kit.
Ahora vamos a pasar, por último, a la tercera temporada, que es la de Coven, que, como os había dicho antes, trata sobre aquelarres de brujas. En esta temporada va a aparecer Steve Nix, que va a ser una bruja bastante poderosa, y con la cual va a estar muy...
¿Steve Nix? ¿En serio?
Sí.
Oh. Es que, por si no lo sabes, Steve Nix es una de las cantantes de Fleetwood Mac.
Y de hecho va a cantar.
O sea, sale la... Ah, ¿sí? Pensaba que había una bruja que la habían llamado Stevie
Nicks. No, va a aparecer y va a cantar. De hecho, parece... que es esta canción la que va a sonar.
Ah, vale.
Vale. Pero dentro de la trama vamos a tener otra bruja que se llama Misty Day, que va a estar bastante obsesionada con Stevie Nicks. Pensará que siempre ha pertenecido a alguna Kerrarre y mientras Nix aparece en el décimo episodio, que se llama The Magical Delights of Stevie Nix, de hecho se llama como ella, va a ser ella invitada por la Suprema Reinante, que vuelve a ser Jessica Lange. Aquí va a ser ella la Suprema. Esta enseñará a Misty Day cómo mover su pañoleta de la manera correcta mientras toca el tema Rhiannon en el piano. La enseñará pues cómo hacer los trucos que ella sabe, vamos, no los trucos, sino cómo llevar la magia tal y como la llevaría ella. Y al final de este capítulo va a sonar Seven Wonders, que también es el nombre de la serie de pruebas que las brujas deben pasar para convertirse en la próxima suprema. Básicamente la trama principal de esta serie, de esta temporada, trata sobre la lucha entre ellas, de todas las de la Kelarre, por ser la próxima suprema, que es como la bruja con todos los poderes reunidos, porque si no solo tienes uno, cada uno vaya a tener uno, y según vayas aprendiendo, pues la suprema tendrá absolutamente todos. Así que nada, os dejo con Seven Wonders de Stevie Nicks.
Y la canción del día de este primer programa Me ha tocado escogerla a mí, pero ya sabéis que la canción del día es un tema que podéis escoger vosotros, mandádnoslo a nuestras redes sociales y formará parte de nuestra lista de Spotify, que aparece en un lateral de nuestra página web y que podéis buscar. Además, la publicaremos también en nuestras redes mencionando a quién la ha escogido, que es una cosa que no habíamos hecho hasta ahora, de mencionarla por separado a lo largo de la semana. La primera la he escogido yo, hasta que vosotros mandéis una. Y se llama Come On y es del grupo The Hives. La escuché en La Vida Moderna, que la escogió Broncano.
Rarísimo.
Y me encanta, es del año 2012. Es bastante rápida. O sea, apenas dura, pues no sé qué decirte, como cosa de un minuto o algo así. Y se llama Come On y es. Solo dicen Come On, prácticamente. No, te juraría decir que no dicen nada más. Así que espero que os guste de la banda The Hives, Come On. ¿Y qué nos has traído para las curiosidades de esta semana?
Pues hoy en...
¿Sabías qué?
Exactamente, eso es lo que te voy a decir. Que esta sección se va a llamar a partir de ahora. Bueno, ya se llamaba así, de hecho. Aunque siempre llamábamos curiosidades. Se va a llamar ¿Sabías qué? Y he querido comenzar la temporada hablándoos de una mujer, de una pianista, que ya os mencioné en la temporada pasada. Pero quiero hablar un poco más detenidamente de ella para que podamos ir descubriendo mujeres, músico, pianistas, compositoras, músicos en general, mujeres, porque mira, yo ya estoy bastante harta del tema que cada vez que nos pregunten por alguna persona que hace música se nos ocurran siempre hombres.
Bueno, pero me a ver, pasa a mí. Depende el qué.
Obviamente, pero me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Entonces me he propuesto pues hacer una buena labor de hablaros de músicas, músicos, bueno, es que si dices música suena un poco raro, de todo el mundo.
Y hoy, ¿clásicas?
Ahora mismo no. O sea, podría comentarla como clásica, pero no es clásica, la de hoy.
¿Vale?
La de hoy se llama Rachel Currea, que ya hablé el año pasado de ella, la temporada pasada. Rachel Currea es una pianista estadounidense que comenzó a tocar el piano a los 9 y a los 19 ya estaba con sus primeras composiciones. A causa de un terrible accidente, pues tuvo que dejar de componer prácticamente durante 10 años, aunque sí que seguía tocando, pero el tema de componer y de echarle tantísimas horas a tocar, a la composición, a pensar en música, etc., pues lo dejó bastante aparcado, en la medida de lo posible. Su música, ahora la vamos a escuchar, una de sus primeras composiciones, es una música que se caracteriza por ser muy relajante, muy melancólica, y es porque durante estos 10 años de parón, Rachel estuvo dedicada al tema de la meditación y todo lo que ese universo conlleva, con lo cual su música es muy tranquila, muy relajante, muy melancólica, incluso puede rozar hasta el tema más triste. Vamos a escuchar una de sus composiciones llamada Dragonflies. Thank you.
Entonces sí que estamos hablando de música. A ver, no es música clásica.
Claro, te quiero decir, no es música clásica, pero es música instrumental de piano.
Ah, vale. Eso es lo que... Es que es al final, para que no parezca, porque a mí se me ocurren un montón de nombres de artistas femeninas, pero sí que es cierto que dentro de esta...
sección, digamos. Es que yo no sabría cómo catalogarla.
Dentro de esta concepción de música clásica, pero no clásica.
Sí, yo te entiendo lo que quieres decir.
Nos entendemos todos.
Pues es más complicado conocer... Sí. Eso es lo que quería transmitir, obviamente, si hablamos de cantantes mujeres. Pues sí, se te ocurren muchas.
Sí, pero, o bandas de mujeres.
O bandas de mujeres. Pero en cambio en este tema, no. Rachel ha sido galardonada al número uno de la lista Billboard como a la compositora, pianista, directora de orquesta y artista de grabación de piano, porque también es música de estudio. Y música sacra de Miami. De la música sacra hablaremos luego. Tiene un estilo muy apasionado, muy delicado, que le ha valido para poder ser invitada a actuar por todo el mundo. Por ejemplo, su debut fue en Amán, en Jordania. Invitada gracias al embajador de Estados Unidos para interpretar delante de los miembros de la familia real. Esto fue en 1992, o sea, es muy importante.
Lleva ya tiempo, sí.
Sí, sí, sí. De hecho, su último disco es de 2015, hasta por ahora. Desde entonces ha realizado sus obras originales para audiencias pues, en Europa, en el Caribe, en Estados Unidos, en Moscú, en Rusia en general. Y ha vendido muchas entradas, ha vendido muchos conciertos.
Ha llenado salas.
Sí, ha llenado salas, que no sé cómo decirlo, ha llenado salas.
Ha llenado salas.
Ahora vamos a escuchar otro tema que es de su último disco, el que hemos escuchado pertenecía al anterior. Este es el último, que se llama Walking to You, de 2015. Y vamos a escuchar la homónima, Walking to You. Su disco Inner Sound de 2007, al que pertenece Dragonflies, la primera canción que hemos escuchado, es un homenaje al avance creativo y personal que tuvo por culpa de esos 10 años sin poder componer. Luego tendríamos el álbum de Walking to You, que es el que acabamos de escuchar, de 2015. Se trata de un sonido bastante más sólido, y que ella considera como diario de vida después del nacimiento de su hija, o sea, está dedicado a su hija. Este mismo fue nominado al mejor álbum del año en el año 2017, y para su single, que es Imminence, se unió al productor nominado al Grammy, que se llama John Cohen, y fue nombrado a la mejor artista clásica femenina de 2016 por la IMC.
Claro, es que la meten como música clásica.
Uh-huh, sí.
A ver, es que técnicamente, música clásica, ya cuando hablamos de en el miércoles temática, la temporada pasada, de diferentes etapas musicales, sí. Música clásica podría entrar dentro de la etapa del clasicismo,
pero no,
y en el caso de estas instrumentales de piano, que es una cosa como que está ahí muy en el limbo, porque también has dicho alguna vez que Ludovico Einaudi, por ejemplo,
es minimalista,
que está dentro de la música clásica, sí, que sí, también
no
hablamos
deja
del minimalismo,
de ahí, es verdad.
Pues es lo que mejor encaja. Por desgracia o por suerte, no está muy bien catalogado. Cuando vas a una tienda de discos o buscas en cualquier lugar online, es donde mejor está. A menos que ponga música instrumental de piano. Uh-huh. Que sí. Tal como está el mundo, está cobrando mucha importancia los pianos solistas.
Ahora vamos a escuchar el single de este disco que se llama Imminence.
Thank you.
Antes os he comentado que había compuesto música sacra. Y es que Rachel comenzó a trabajar como pianista de iglesia con 11 años, 2 años después que empezara a tocar el piano. También agregó el violín y la viola a su enseñanza dentro del conservatorio. Y su dedicación a la música sacra continúa hoy en día porque trabaja como directora, organista, arreglista de órgano y compositora de música sacra coral.
O sea, al final está muy involucrada. Normal que desde 2015 no haya publicado, si está en otras tareas.
Tiene un álbum coral sacro donde desempeñó como productora, compositora, directora de orquesta y pianista, o sea, lo tenía todo, que se llama The Reformation 500th Anniversary Album Celebration of Spirit, que alcanzó el número 1 en los charts clásicos de la Billboard Charts de 2017.
¡Qué follón de nombre!
Sí, 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 o sea, os lo repito.
O sea, no sé si es por un lío tuyo que te has hecho.
Que va, no se llama. The Reformation 500th Anniversary Album / Celebration of Spirit. O sea, bueno. Sí, tiene todo ese nombre. Y tuvo el honor de presentar esta música coral en el Castle Church de Wittenberg, Alemania, por el 500 aniversario de la Reforma Protestante, de ahí que se llame como se llama el disco.
Claro, el 500 aniversario, tal.
También es profesora y, de hecho, muchos de sus alumnos ahora mismo son estrellas nacionales de la grabación, de la composición, por ellos mismos, ¿no? Junto con Rachel. Desde los carteles publicitarios de la música country hasta el escenario clásico han sido algunos de los estilos que han llevado a cabo sus alumnos. También disfruta de una carrera de piano con colaboración y ha compartido escenario con cantantes de ópera, como por ejemplo son Sandra López o Elizabeth Caballero. Recibió los títulos del Bachelor y el Máster en Piano de la Universidad de Miami y a día de hoy pues no sabemos mucho más sobre su carrera. De hecho, todo lo que os he contado se puede obtener únicamente en la biografía de su página web, porque apenas se conoce de ella. Y
hasta... Bueno, eso está bien, o sea, una persona que no es protagonista...
Pero ¿no? Sí que es muy importante dentro de...
Es muy importante, pero no le gusta ser protagonista. No. Suele pasar con los productores.
Sí, que
los productores se suele saber de ellos... Bueno, a veces sí, eso sí es como... Si son muy importantes, sí, pero muchas veces están muy por detrás y dan muchísimo a la banda o al artista, pero pues no se les dedica el tiempo suficiente. A lo mejor si esta chica publicara un nuevo disco, esta señora, y... se le empezaran a hacer entrevistas, pues se recopilaría un poco más de información.
Probablemente sí. Para finalizar, os voy a dejar con el tema The Crossing de su último disco.
Y hasta aquí el primer programa de nuestra cuarta temporada, que esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido un poco y, bueno, sabéis que lo tenéis fragmentado para que cualquiera de las secciones que os interese de cualquiera de los programas lo podáis escuchar en nuestra web. Completo todos los lunes a las 2 en la web de Radio UBA. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias, Celia.
A ti, Juan, por supuesto. por una temporada más.
Y recordamos las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con2bemolesradio.com.
Sin más dilación, adiós.
Adiós.